Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ofrece este espacio.
Un espacio en el que les pedimos que ustedes nos llamen, nos propongan ideas, consultas para saber pues qué les preocupa, qué les inquieta en cuanto a herencias, a donaciones, sucesiones, temas de impuestos. Abrimos como cada lunes a esta hora nuestro consultorio de herencias 915331851. Nos acompaña Itziar Pernia. Itziar, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Susana.
Que es socia directora de Legal por Naturaleza. Les doy otro número de teléfono al que pueden mandar sus mensajes de voz o sus mensajes de texto. Es el 609-2247-16. Repito, más despacito, 609-2247-16. Bueno, Itziar se sabe todo el tema de las herencias, donaciones, sucesiones, y es especialista sobre todo en herencias internacionales. Aquí dudas que tengo, porque cuando uno habla de herencias hay dos temas importantes, que son las relaciones familiares, y el otro gran tema son los impuestos. Con el tema de los impuestos, ¿cuáles son los que pagan los no residentes y por qué?
Pues una buena pregunta, Susana, porque hay una gran laguna entre lo que tienen entre los no residentes. ¿Qué obligaciones tienen que cumplir? Pues muy importante la declaración de renta como no residentes. ¿Qué es lo que reflejamos en ella? Pues todo el patrimonio que tenemos en España ya genere rendimientos o simplemente esté a nuestra disposición. ¿Y por qué hacemos esta declaración? Pues por obligación real. Uh-huh. En este sentido, ¿qué tenemos que declarar? Pues tanto los bienes inmobiliarios como los mobiliarios. Y hoy haría especial hincapié en los patrimonios de alto valor, los grandes patrimonios, pues los que tienen, además de inmuebles, tienen obras de arte, tienen joyas, tienen antigüedades, mobiliario importante. ¿Por qué? Porque, sobre todo pensando en el futuro, por una parte Hacienda nos puede reclamar los cuatro últimos ejercicios fiscales si no los hemos declarado, y en el futuro, si esos bienes los van a heredar familiares nuestros, me da igual que estén en España o que no lo estén, cuando hagamos ese impuesto de sucesiones, pues ese patrimonio va a aflorar, ¿no? Entonces Hacienda pues va a coger el testigo y va a ver el rastro de ese patrimonio. Entonces ese es el gran impuesto, por decir así.
Claro, y por ejemplo, la fiscalidad de la venta de vivienda habitual por mayores de 65 años a un tercero, ¿esto se puede aplicar a los no residentes?
Sí, se puede aplicar. ¿Cuál es la gran ventaja? Pues que ellos, cuando venden su vivienda habitual, no tienen que tributar por la ganancia patrimonial, están exentos. Entonces, pues igualmente, cuando estamos en ese momento de quiero donar mis bienes, quiero deshacerme de ellos, pues porque quiero vivir tranquilo y me quiero ir a la playa, pues ¿qué puedo hacer? Ahí hay que pensar, ¿qué hacemos? ¿Hago una donación? ¿Hago una venta? Pues lo más conveniente es hacer una venta. ¿Por qué? Porque estoy exento yo de tributar y de pagar esos impuestos. Y además le estoy ahorrando impuestos también a mis futuros herederos, por ejemplo, si estoy pensando en hacer ahora una donación.
Uh-huh. Y, por ejemplo, cuando la herencia se hace líquida, ¿cómo deben cobrarla los herederos? ¿Se cobra en metálico?
Pues, a ver, es un pequeño gran detalle. Cuando ya nos hemos adjudicado la herencia y llega el momento de cobrarla, lo más habitual es que ya en la propia notaría cada uno de los herederos da su cuenta bancaria. Transfiéreme mis 50, mis 100. No, lo más interesante es aperturar una cuenta bancaria común para todos los herederos, me da igual que sean uno, que sean 10, y que todo el dinero que proceda de la liquidación de la herencia, sobre todo cuando hablamos de inmobiliario, de valores o de joyas que estamos vendiendo, una vez que todo el dinero está ahí, vale, desde ahí hacemos la adjudicación y a cada uno su porcentaje va directamente a su cuenta. ¿Por qué? Porque cuando ellos van a hacer la declaración de renta al año siguiente, ellos van a Hacienda va a ver que nuestro patrimonio incrementa de alguna manera. Uh-huh. Y si nos preguntan, pues tendremos la documentación para acreditar que no, que todo esto proviene de una herencia, que no son ventas, ni donaciones inoficiosas, ni nada por el estilo.
¿Y el expediente sucesorio, eso qué es?
El expediente sucesorio, porque siempre hablamos de abrir la testamentaría. Entonces, una vez que fallece una persona, bien tenga testamento o bien hay una declaración de herederos, ¿cuál es el paso siguiente? Pues hacer ese expediente sucesorio, que abarca pues prácticamente todo, desde aceptar y adjudicarnos la herencia, vale, liquidar los impuestos, aperturar esta cuenta bancaria común para que luego podamos cobrar, y eso pues requiere detrás tener un asesoramiento especializado, sobre todo en temas fiscales que van muy de la mano de las herencias.
Claro, y ahí lo más importante en ese expediente sucesorio, cómo declarar los bienes de la herencia en España y fuera de ella. ¿Qué es lo más destacado o qué es lo que tenemos que tener en cuenta como number one?
Pues a ver, cuando estamos en España y estamos heredando bienes fuera, tenemos que hacer nuestro modelo famoso 720,
vale,
¿vale?
720.
La declaración informativa. La declaración de herederos y el testamento es lo que marca dónde tenemos que declarar nuestros impuestos, uh-huh, bien sea por el lugar de fallecimiento o el último domicilio habitual de la persona que ha fallecido, o bien por el país donde tenga la mayor vinculación. ¿Qué entendemos por mayor vinculación? Pues donde está la mayor parte de esos bienes. Entonces, ¿cuál es mi recomendación si estamos frente a una herencia internacional? Como tengo bienes en España y probablemente alguno de los herederos esté aquí, pues hacer todo el expediente sucesorio en España, haciendo mi adjudicación de herencia con todo mi inventario de bienes de lo que estoy heredando en Francia, en Suecia, en Alemania y en España. Y una vez que yo aquí he liquidado mi impuesto, me he adjudicado mi herencia, pues por decir así, sería como la matriz aquí en España, y ya con ese expediente sucesorio lo replicaré en Alemania, en Suiza, en Francia, donde haya heredado. Lo traduciré, apostillaré y luego tendré que averiguar, uh-huh, si tenemos un convenio para evitar la doble imposición internacional y no pagar el mismo impuesto dos veces.
Muy bien. Vamos a ir con los oyentes. 15 minutos, llegamos a las 11 de la mañana, a las 10 en Canarias. Estamos en consultorio de herencias. Les recuerdo el número al que pueden mandar sus mensajes de audio o texto. 609-2247-16. Vamos con el primero.
Hola, buenos días. Quería plantear un tema de herencias. En este caso es una persona que recibió parte de la herencia de un piso en 2012, cuando murió su padre, y con una valoración en ese momento, y volvió a recibir la otra parte que le correspondía de la herencia en 2018. Finalmente, el año pasado, vendió su parte a otro miembro de la unidad familiar, generando, por supuesto, una plusvalía, pero no tengo claro las valoraciones del incremento patrimonial, cómo hay que hacerlas, en el sentido de si únicamente con la última valoración patrimonial que hubo en este año pasado, o cómo enterarme de la valoración de 2012, un tema un poco complicado. No sé si habrá que acudir al notario, en fin. Buenos días.
No me ha aclarado. A ver, es que claro, esta transacción, por decir así, pues ha sido larga en el tiempo. A ver, yo entiendo de la consulta de nuestro oyente que en el 2012, cuando heredó de su padre el 50% de esa vivienda, lo que no sé si lo hicieron como valoración fiscal o valor de mercado, y entiendo que pues liquidaría su impuesto, lo declararía en su renta, y en el 2018, cuando heredó el 50% de su madre, haría la valoración actualizada. Entonces, si ha vendido ese bien, claro, dentro de la adjudicación de herencia, yo lo entiendo como que ha vendido los derechos hereditarios, yo lo haría a valoración de mercado. Si, por lo que fuera, en esta última, que es la herencia de su madre, no lo hicieron a valor de mercado, pues intentaría llegar a un acuerdo con mi comprador, porque es beneficioso para los dos. O sea, la valoración de mercado del total del bien a día de hoy, al que haya hecho esta transacción de la venta de derechos hereditarios, y eso es lo que declararía en renta. ¿Por qué? Porque me va a resultar más favorable pagar impuesto de sucesiones que no en IRPF.
Vale. Voy con otra nota de audio.
Buenas, mira, os quería preguntar que si dejo mi vivienda en usufructo de mi pareja, ¿mis hijos no podrán bajo ningún concepto quitarle la vivienda a mi pareja? ¿Hay algo que yo deba saber o dejar constancia en el testamento para que todo quede bien atado y no haya sorpresas? Gracias.
¿Qué dices?
Pues en este sentido, lo primero, hacer testamento, por supuesto, y aquí si ella quiere asegurarse que sus hijos no podrán echar a su pareja de la vivienda, pues cautela socini, quiere decir que están protegiéndose entre ellos y que cuando el uno fallezca le dejará bien el usufructo universal o bien, además del usufructo, el tercio de libre disposición y mejora para que ninguno de los hijos pueda pedir su parte hasta que haya fallecido. Entonces él va a poder beneficiarse de su uso, de sus rendimientos y demás. Y si alguno de los hijos pidiera su parte, pues que solamente le dé la legítima. Esa vale. Sería la manera.
Vale, vale, vale. Vamos con otra nota de audio.
Mi nombre es Manuel y mando consulta para el espacio de herencias. Si compré un piso en 1998 por 13 millones de pesetas y ahora su valor ronda los 300.000 euros, por tema de impuestos, ¿es mejor realizar una donación o dejarlo en herencia a mi hijo? Vivo en Valencia. Muchas gracias.
A ver, tema de impuestos es muy importante, ¿no?
Sí, 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 claro, esto nos preocupa a todos. Este cliente nos dice que en el año 98 compró por... Claro, es que me habla de pesetas y de euros.
Claro, es que se lo compró hace muchos años, compraría en pesetas, ¿no?
Claro, claro, y ahora me dice, vale...
Porque ahí he dicho 13 millones de pesetas,
vale,
que era el 98.
Bueno,
ahora
son 50 millones, vale, sí. Serían como 50 millones. Claro, tiene un incremento patrimonial muy importante. Pues bien, yo esperaría tener 65 años, como comentaba antes, y vender mi vivienda habitual, con lo cual estaré exonerado de pagar impuestos, ya tendré ese dinero en metálico en la cuenta y mis hijos serán lo que hereden. Si quiere hacer una donación, no creo que sea lo mejor, porque el donante, que es el que da, y el donatario, que es el que recibe, ambos tienen que pagar impuestos, más allá de donaciones, que bueno, tendríamos que ver ahora cómo está la Comunidad Valenciana, pero la plusvalía no va a estar bonificada. Entonces no me parece que esa sea la mejor operación. Y la tercera, la herencia, bueno, pues también, porque esperemos que quede mucho, mucho tiempo para que estos hijos puedan heredar. Entonces ellos se van a adjudicar esa vivienda al valor bien fiscal o bien de mercado que tenga en ese momento. Si ahora mismo estamos ya por 300.000 euros, pues seguramente será un poquito más. Pero ahí sí que el tema de la plusvalía, calcularán los últimos 20 años, con lo cual eso no lo va a poder evitar.
Vale. Mira, dice, buenos días, mi nombre es Pedro, somos un matrimonio sin hijos. Quisiera saber cómo redactar el testamento para que si fallece uno de los dos, nuestro patrimonio, conseguido únicamente con nuestro trabajo, sea 100% para el otro. Los padres de ambos están vivos.
Vale. Bueno, ahí no podemos obviar a los padres. Si en el momento del fallecimiento de uno de los cónyuges, aunque quede todo para el otro, es verdad que los padres van a recibir, porque son herederos forzosos, y a los padres no los podemos desheredar. Yeah. Entonces ahí sí le podemos dejar solamente la legítima. Ahí sí que eso sí que lo podemos hacer, pero ellos van a heredar algo, es inevitable.
Vale.
No podemos...
No hay otra opción.
No, o sea, igual que con los hijos, pues tenemos la opción de la desheredación si cumplimos alguno de los motivos.
Claro, ¿cuándo se puede desheredar?
Pues hay motivos tasados, el propio Código Civil lo regula, pero lo más importante, pues por ejemplo, abandono familiar, pues no hemos honrado a nuestros padres, pues les hemos amenazado, injuriado, pues cosas así como muy, muy graves, no muy feas. Pero sí que es verdad que unos padres, cuando en el testamento deciden desheredar a un hijo, brevemente al menos tienen que indicar que por qué, cuál es el motivo. Y pensar sobre todo que en el futuro, si ese hijo quiere impugnar el testamento, haya documentos que lo acrediten para que no se declare nulo y entonces al final sea un testamento al uso. Es verdad que tardaremos mucho tiempo si un hijo decide impugnar ese testamento, porque habrá que llevarlo a una partición judicial, pero bueno, motivos para desheredar también está la indignidad sucesoria, por ejemplo, pues que está heredando un incapaz. Entonces necesitamos que haya un curador con una autorización judicial, o sea, sí que hay motivos, pero que están muy 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 bien recogidos en el Código Civil y que siempre debemos tener documentación que lo acredite.
Muy bien, vamos con otra nota de audio.
Hola, mi nombre es Alex y vivo en España. Soy peruano y tengo un apartamento en Lima, Perú. A la hora de hacer testamento y pensando en dejarle el piso a mis hijos aquí en España, ¿qué debo tener en cuenta? ¿Debo hacer algún papel o recopilar algún tipo de documentación concreta? Gracias por su ayuda.
¿Qué
Pues
dices?
lo que le diría a este oyente peruano es primero hacer testamento. Como entiendo que es residente fiscal en España, lo que debe elegir es si quiere que rija su sucesión la ley española o la ley peruana. Para eso, pues lo que recomiendo siempre, tener el acompañamiento de un especialista en esta materia. Y una vez que sepa cuáles son las ventajas en cada uno de los lugares, pues en ese testamento, además de recoger qué ley quiere que rija la sucesión, pues siempre tener un inventario de bienes, que en el testamento no es necesario aportarlo, pero bueno, que él tenga un inventario de bienes privado, dejar recogido que existe, para que sus herederos sepan qué es lo que van a heredar en el futuro. Incluso yo iría más, incluso les dejaría indicado qué gestiones tienen que hacer, dónde lo pueden realizar, para que todo sea fácil cuando llegue ese momento triste.
Bueno, pues oye, tres ideas clave que nos tiene que quedar cuando uno hace testamento.
Pues si es extranjero o es no residente, porque también los no residentes pueden hacer un testamento para España, ¿qué ley queremos que rija nuestra sucesión? Y para eso primero hay que averiguar cuáles son las ventajas e inconvenientes en cada uno de los casos. Que nuestros bienes estén correctamente asegurados, correctamente inventariados, correctamente regularizados con la administración. Eso es súper importante porque evitamos también no solamente más trámites, sino el pago adicional de impuestos. Y luego, pues, ser lo más, bueno, más que justos, que nuestras últimas voluntades estén bien recogidas.
Bueno, ahí. Y dar la mano a un asesor que se sepa muy bien todos los temas legales, todos los procesos, todos los tiempos, todos los impuestos, ¿no? Porque
fundamental,
no solo es
fundamental.
Es como adentrarse en la selva.
Total.
Muchísimas gracias, Iciar Pernía, desde Legal por Naturaleza. Gracias por ayudar a nuestros oyentes, un auténtico placer y hasta la próxima.
Igualmente,
un abrazo.
Susana.
Hasta lunes.
Hasta lunes.
Adiós.
Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ha ofrecido este espacio.